Pero le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí en esta noche, hermanos. Estamos felices y contentos de poder estar aquí. Parece como si hubiese pasado 2 meses desde la última vez que nos vimos. Y hoy está la tribu completa. Hoy llegamos toditos hasta aquí, gracias al Señor. La semana pasada fue fuerte el asunto de las enfermedades en casa, si no era un día uno, era el otro, y así siguieron. Hubo un día que estaba, había 5, de los 8 habíamos 5 enfermos en casa. Yo quedaba. Así que hoy estamos todos aquí, gracias al Señor. Hay 2 o 3 que estamos cositas todavía por ahí, pero eso es mínimo. Le damos gracias al Señor de poder estar aquí, sobre todo le damos gracias a Dios por la salvación, que es lo que nos une a todos nosotros que estamos aquí. Sabemos nosotros que el Señor nos cuida y quiere que estemos juntos y estemos en esta noche estudiando su palabra. Un pequeño testimonio sobre los magnetos. El viernes, cuando fui a recoger a mi hermano, cuando veníamos de regreso por el expreso, voy entrando a un peaje, entonces veo que un carro se está acercando, ¿verdad? Por el lado de allá, no sé, no hay espacio entre yo y el carro del frente. Y dije, esto es típico aquí en Puerto Rico, que lo más seguro hay alguien que se quiere colar, no sé. El que está el pasajero, al lado derecho mío, estaba mi mamá. Y él me estaba haciendo señales, el carro del lado, hacía. ¿Será que se quiere meter? Yo le iba a dar paso y le bajo el cristal y me dice, yo sí, yo sí, yo sí. Y yo le decía, ¿perdón? Pero yo me sonreía y me decía, perdón, yo decía, ¿qué le pasa a este? Me decía, yo sí, que yo sí. Y yo decía, ¿que usted sí qué? Y me dice, que yo sí estoy salvo. Y yo de gloria a Dios, nos encontramos allá. Entonces mi hermano me preguntaba, yo decía, es que yo tengo un magneto en la parte de abajo y dice, ¿está tu alma salvada? Y él me dice, ¿qué tú te vas a contar? Le dije, que lo vamos a contar en el cielo, siento lo que él me dice. Así que gloria a Dios. En esta noche vamos a estar nosotros considerando en el libro de Jeremías, el capítulo número 7 va a ser el enfoque. Y vamos a estar hablando, no vamos a estar hablando sobre las estatuas que ponen en diversas iglesias de nuestro país y otros países. No vamos a estar hablando de Astaroth, ni de Moloch. El título del estudio de hoy es Una confianza mal puesta. ¿Verdad? Y vemos nosotros, aquí tal vez hay personas quienes dicen, pero ¿qué fijación tienen los evangélicos con María? ¿Los evangélicos aman a María? Por supuesto que sí. Yo amo a María. Y amo a José. Y puedo decir que amo a todos los apóstoles. Amo a todos aquellos quienes fueron santos y son santos. Todos los personajes de la Biblia que fueron fieles al Señor, quienes han capturado a la mayor parte de ellos en Hebreos 11. Todas esas personas, los creyentes les amamos. Y somos llamados a querer utilizarles a ellos de ejemplo. Son buenos ejemplos a seguir, ¿verdad? ¿Qué mujer no debería utilizar a María de ejemplo para seguir? ¿Cuántos calificativos pudiéramos utilizar que serían buenos para describir a María? A ver, unos cuantos. Pues humilde, abnegada, fiel, santa, leal. Ciertamente María era, exacto, ¿sería bendita entre todas las mujeres? Por supuesto que sí, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Bendita eres entre todas las mujeres, pero eso no dice la palabra que nosotros le vamos a orar, a rezar a María. No lo dice en ningún sitio donde se justifique, porque el que reza a María le está idolatrando, primero. Y segundo, ya no hay nada que María pueda hacer por nosotros. Todo lo que ella iba a hacer, lo hizo. Pero María fue un ser humano, como todos nosotros. Ser humano especial. Aquí no está María. Aquí hay una estatua de una imagen de algo que personas dicen que veneran, pero sabemos que adoran, idolatran. Yo he visto personas quienes, yo pertenecí a la Iglesia Católica, y dentro de mi familia había personas quienes iban y prendían velas y le besaba los pies a los pedazos de estatua aquellos que estaban ahí. Entonces, confundido. Y llega el momento de que esas personas, pues, incluso van y comienzan a asistir a otras iglesias. Aceptan a Cristo Jesús y dicen que entienden la palabra de Dios. Y van y se congregan en iglesias evangélicas, iglesias protestantes. Pero todavía queda un vestigio de la vieja vida. Ven que todavía mantienen un altar por allí, en un rinconcito de su casa. O tienen un Buda allá en una esquina, trepado encima de una alacena. Le soban la pipa. Quizás no se la soban, dicen yo no lo voto porque es un regalo. Yo no es que crea en eso. Es una pelea con alguien por allá. Que le digo, ¿por qué están esos elefantes con el rabo mirando hacia la puerta? Yo sabía la contestación. Las trompas, no se supone que sea que las trompas uno los vea y dice, no es por eso, es que así es que se están así para allá. Que si unicornio, ni cuánto, y qué sé yo cuántas cosas más. Entonces uno les llama la atención y está malo. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que todavía se han quedado, vestigios de esa vieja vida, y se les hace difícil desatar completamente la conexión. Entonces, la excusa es, no, yo no creo nada de eso. Pero cuando usted ve el hecho de que no puedan soltar esos artefactos, le dice algo a usted. Le dice, pero por si acaso. Ese es el paréntesis que no, ellos no pronuncian, pero es por si acaso, vamos a ver. ¿Vale? Muchas cosas. Antes, yo recuerdo cuando muchachos en mi casa me regalaban escapularios. Escapularios y esto, ¿cómo se llamaba? La manita de azabache. La partida de conejo no, pero pero hay personas que quieren eso, ¿verdad? El conejo que le quitaron el zapato tenía cuatro. Estaba cuatro, pero el conejo tenía cuatro y no le sirvió de nada, pues si no, tendría todas, ¿verdad? La manita de azabache, eso es más allá todavía, ¿verdad? Eso es práctica de religiones africanas. No que eso lo haga más o menos malo. Hoy vamos a estar enfocando en una confianza mal puesta. La advertencia que Dios le da a Jeremías para que le dé al pueblo suyo, a su pueblo escogido, para que se enderecen. Les debe saber esto que ustedes están haciendo, no les conduce a nada bueno. Por lo contrario, les conduce a enemistad conmigo. Y él es bien claro. Y en distintos capítulos más adelante lo vamos a volver a ver. En palabras casi verbatim, como nosotros lo vemos en el capítulo número 7, en el enfoque que vamos a nosotros dando. Así que el contexto son esos tres capítulos, como les dije anteriormente, pues el estudio de hoy va a ser los primeros versículos del capítulo 7, los primeros 20 versículos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Énfasis en mejorar vuestros caminos y vuestras obras. Jeremías pone en evidencia la confianza que el pueblo de Dios depositó en el templo y lo llama a vivir de acuerdo con su vocación de pueblo escogido. Entonces aquí pone en evidencia la confianza que el pueblo de Dios depositó en el templo. Hay una serie de cosas que nosotros tenemos que considerar a medida que vamos hablando en el estudio que nos ayuden a nosotros a ver dónde es que está puesta nuestra confianza. Hay personas quienes hablan y hay muchas cosas, ¿verdad?, que a veces yo las digo y yo no estoy seguro exactamente si se entiende qué es lo que yo quiero decir. Por ejemplo, el Dios Biblia. Yo creo fielmente que lo que está aquí es la palabra de Dios. Pero hay personas quienes utilizan la Biblia, el libro, como si fuera un talismán. Entonces, el hecho de tenerlo les protege de algo. A ustedes le disparan, y a menos que Dios quiera milagrosamente que la Biblia aguante la bala, la Biblia, o sea, el libro, no le va a servir de nada. ¿Dónde es que sirve la Biblia? Cuando se la tiene grabada en su corazón. Hay personas quienes la dejan abierta y piensan que simplemente por la Biblia estar abierta en un lugar santifica el sitio. Ya no está por aquí. El aceite ungido. compran, hay gente que lo compra por galones. No sé si eso es una exageración, ¿verdad? Usted puede comprarlo por galones, echárselo en la ensalada y comérselo. No se lo recomiendo, ¿verdad? Para tener con un dolor de estómago bien fuerte. Pero si su corazón no está puesto en las cosas del Señor, y usted no le ha sido fiel al Señor, y usted no ha creído en la palabra de Dios, por más que usted tenga incienso, utilice aceite ungido, vaya a un lugar y le digan, sí, esta arena es de allá, de no sé qué sitio, en el Medio Oriente, estas piedras las sacamos del templo, esta agua es de tal o cual río, nada de eso le sirve. ¿Qué es lo que sirve? Una relación sincera, fiel, leal a Dios. Recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón es lo único que puede salvar nuestras almas. Todo lo demás queda descartado de nuestra relación con el Señor. Hay dos cosas que nosotros debemos considerar a medida que vamos considerando, viendo el estudio. Primeramente, la confianza del pueblo de Dios es algo que nosotros debemos conocer. Ellos depositaron su confianza en una cosa, en el templo. ¿Qué templo? ¿De qué templo estamos hablando? El templo de Salomón. Pero el Señor les advierte a ellos, incluso esto, que es físico, dejará de ser. Actitud de acuerdo con lo que Dios espera de sus hijos. ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Cuáles son algunas cosas que Dios espera de nosotros? A ver. Obediencia, fidelidad, lealtad. Dios espera estas cosas de nosotros. Nosotros debemos demostrar una actitud que vaya dirigida en esa dirección. Demostremos nosotros que si nosotros profesamos algo, nuestra vida habla precisamente sobre eso que profesamos, sobre eso que nosotros hemos dicho creer. No sé, todo el trasfondo histórico que se había hablado la semana pasada, lo dejamos ahí para asegurarnos de que aquellos quienes lo accedan tengan la posibilidad de recibir esta información que el pastor colocó en el primer estudio. Es bastante, son más slides que el mismo estudio. Ahora, son cuatro los puntos que vamos a estar considerando en la noche de hoy. Primero, comisionado para profetizar. ¿Quién? Jeremías fue comisionado para profetizar. ¿Y usted? ¿Ha sido comisionado? ¿Para qué? Para profetizar también, ¿verdad? Dios me dice. Dios dice. Dios dice en su santa palabra. ¿Verdad? No es que déjame ver bien. Puedo ver en tu futuro, no. El aura, no, no. No se trata de eso, ¿verdad? La palabra profetizar, hablamos nosotros en el estudio anterior y en estudios anteriores, que tiene dos vertientes. Primero, había un tipo de profecía que se le daba a aquellos que tenían comunión directa con Dios, él les daba a conocer cosas que habían de suceder luego, como parte de su plan. Ahí vemos nosotros, a través de toda la palabra, distintas profecías, y la palabra dice que las profecías terminaron con. ¿Con quién en el Nuevo Testamento? Con Juan. Hasta Juan, de ahí en adelante, no más profecías de este tipo. Pero, si hoy en día hay quien profetiza, pues la palabra profetizar también significa predicar, ¿verdad? Palabra de exhortación, eso también es profetizar. Pero para que nosotros, para que la gente no confundan y no sensacionalicen lo que hace el hombre, pues nosotros utilizamos predicar. Nosotros somos voceros de la palabra, somos predicadores de la palabra. Entonces nosotros como iglesia somos comisionados a evangelizar, a llevar la palabra a distintos lugares, a distintas personas, para que todos tengan la oportunidad de conocer a Cristo Jesús. Llamados a armonizar actos con palabras. ¿Y qué querrá decir eso? Lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Que lo que usted dice, hacer creer, eso sea lo que usted haga. Amén. Los pecados que condenan. ¿Qué pecados no condenan? Bueno, Eso es una pregunta, ¿verdad? Que no tendríamos que estar aquí días y días y días, porque it's a loaded question. Cuando no se puede interceder. ¿Y cuándo no se puede interceder? Pues vamos a llegar a los versículos 16 al 20 para entonces saber nosotros de qué estamos nosotros hablando. Dice el subtítulo, o el título de esta sección en la Biblia mía: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Antes de ir directo al estudio, quisiera que nosotros consideráramos ese título, que es parte del versículo número 3 que nosotros consideramos hace un momento, ¿verdad? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Es el comienzo de la segunda cláusula en el versículo número 3. ¿Cómo aplica eso a la iglesia de Dios hoy, 28 de abril del 2009? ¿Habrá algo que la iglesia de Dios tiene que mejorar? Sí, algunas cosas que tiene que mejorar la iglesia, a ver, que tal vez no le agradan a Dios. Ajá, ¿qué otra cosa? Ya van tres. ¿Ah? Más fe. Hay que orar más, claro. El testimonio de la iglesia. Debe ser intachable. Que te bendiga, varón. ¿Qué otra cosa, hermanita Miriam? Amén. ¿Y las relaciones dentro de la iglesia? Tal vez en la congregación está todo bien, pero muchas veces entre iglesias, una iglesia y otra, que nosotros vamos y escuchamos el mensaje y decimos, allá están predicando la palabra de Dios. Acá se predica la palabra de Dios, pero por una razón o la otra hay unos desacuerdos, unas animosidades y unas rencillas que no debería haberlas, ¿verdad? Como aquellas dos mujeres allá en Filipo, Evodia y Sintique. Pues a veces eso se ve de una iglesia a otra. Está la iglesia tal que es Evodia y esta otra iglesia es Sintique. Y vemos nosotros que no se pueden pasar. El pastor tal y el otro pastor tal. No se pueden ver ni en pintura. Y eso es mucho decir, ¿verdad? Es feo, es feo. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que orar mucho. Porque sabemos que la palabra dice, en cuanto a cuanto esté de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Pero sabemos nosotros que hay personas con quienes no es fácil estar en paz. Usted busca la paz y esa persona lo que está buscando es en otra dirección. Sin embargo, eso no quita que dentro de la iglesia todavía hay cosas que tenemos nosotros que mejorar. Para poder mejorar esas cosas, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Orar. ¿Qué otras cosas hay que hacer? Proponernos a mejorar, arrepentirnos, poner de nuestra parte. Es necesario que nosotros obremos en esa dirección. Porque aquí habla sobre las obras, vuestros caminos y vuestras obras. Y usted puede proponerse, a hoy voy a ir por este camino, pero si usted por este camino hace lo que no conviene, pues ¿de qué le sirve? ¿Verdad? Yo hace tiempo estoy empezando una dieta mañana. Voy a empezar una dieta mañana. El problema es que mañana digo, voy a empezar la dieta mañana. Sí, pues gloria a Dios. Pues yo debo decir, ya, empiezo ahora mismo. Y se acabó el asunto, ¿verdad? Y por ahí va, cuando dice empecé ahora, y ahí se cuenta con la panadita, ahí no, ahorita. Es necesario que nosotros trabajemos con todas estas situaciones, nos propongamos. Así que mejorad vuestros caminos y vuestras obras es el subtítulo de esta porción que vamos a estar considerando ahora. Vamos a quitar este reloj porque me molesta aquí en una muñeca. Gloria a Dios. Versículos 1 y 2 del capítulo número 7 dicen, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová. Y proclama allí esta palabra. Y vi, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Ya ustedes me acaban de decir de qué templo estábamos hablando. Pablo dice que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, nuestro cuerpo. Pero ahí Jeremías no estaba hablando sobre el cuerpo. Está hablando sobre el templo físico donde iban a adorar a Dios, el pueblo escogido. Dios le da unas instrucciones claras a Jeremías. Le dice: ponte aquí, en este lugar que te voy a decir, a la puerta, en la entrada. Aquellos que van a entrar, tú le vas a decir esto. Está bien difícil esos dos versículos, ¿verdad? Ponte allí, Jeremías, y todos los que van a entrar, tú les vas a decir estas palabras que yo te voy a decir. A todos los que entráis por estas puertas. Entonces, ponte a la puerta y los que entráis por estas puertas. Anteriormente se había hablado sobre cómo estaba subdividido, ¿verdad?, el templo, y había una serie de puertas. Era un espacio donde entraban los gentiles, estaba la puerta de las mujeres, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que a quien se iba a dirigir Jeremías, quien eran mayormente los varones del pueblo de Dios, quienes eran aquellos que se supone que andaran con rectitud, derechitos para dar ejemplo de santidad y justicia, deberían atravesar esas puertas y ver a Jeremías ahí antes de entrar al lugar donde iban ellos a supuestamente adorar. Jeremías se le dio la encomienda antipática de decirles qué era lo que se esperaba de ellos. Oíd palabra de Jehová, todos Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. El que entra a la casa de Dios, ¿qué puede esperar escuchar sino palabra de Jehová? Por lo menos a mí me consta que algo que aquí se aclara, por lo menos en esta iglesia, en esta congregación, es que siempre que usted va a entrar por esta puerta, aquí lo que se va a hablar es la palabra de Dios. Fíjese, que podemos decir, pues, sí, hermanito, ya los dos versículos los entendimos. Pero a mí me parece que falta un poquito más todavía. Cuando se entra a la casa de Dios, debe haber un propósito en el corazón de aquel que entra. Y debe haber una disposición en el corazón de cada uno de nosotros los que entramos aquí. Si uno entra simplemente por... Déjame hacerlo en forma de pregunta. ¿Qué razones equivocadas o erróneas pudiera haber en alguna persona que entra a la iglesia o al templo? ¿Por qué razones equivocadas pudiera una persona entrar a la iglesia, hermanita Úrsula? Exacto. Así que, tome nota, pastor. Eso no fue una recomendación. No fue una recomendación lo que usted dio. No, 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 no fue una. Es cierto. Hay quien pudiera entrar a la iglesia de Dios, como dice Úrsula, entrar a la iglesia de Dios y decir: voy a entrar porque voy a cumplir. Quedar, asegurarme de cumplir con asistir a la iglesia a los días que se reúne la congregación. Eso pudiera ser una razón equivocada. O sea, es bueno asistir, se espera que nosotros asistamos y participemos de la reunión de la congregación, pero eso no es todo. Claro, te ibas a decir algo. Hay quienes dicen que yo voy a la iglesia para recargar la batería, era para yo llevarme algo de esperar, llevarme algo, alguna sensación, Lorimar. Tengo un problema particular en mi vida, voy a ir allá a buscar que me resuelva mi problema. Por los panes y los peces, dice Clara. ¿Qué otras cosas pudieran ser razones equivocadas para asistir al templo? Exacto, porque eso es bueno. ¿Verdad? No, no es malo, por lo tanto es bueno. Exacto. Molestar. La razón pudiera ser también para que me vean. Hoy para que me vean. Que la gente vea que yo soy religioso. Pero ninguna de esas razones que acabamos de decir son necesariamente las razones correctas para asistir a la iglesia, para congregarse. Tampoco ninguna de esas razones necesariamente es, bueno, sí, por lo menos aquella de si usted va simplemente para que lo vean, no es un problema. Pero si usted tiene problemas, mejor sitio para estar es en la casa de Dios. Todos aquellos quienes estén trabajados y cargados, ¿hacer qué? Ir al pop. Venid a mí, dice Cristo Jesús. Venid a mí, que yo haré descansar. Nuestro Señor nos manda que nos congreguemos, por supuesto. Pero la razón primordial por la cual nosotros queremos congregarnos es porque queremos nosotros entablar una relación real de tú a tú con nuestro Señor. Someternos cada día más a Él. Y el lugar donde podemos mejor aprender de la palabra es aquí en la casa de Dios, donde estamos nosotros los hermanos reunidos en armonía, procurando precisamente eso, todos en empaparnos, si podemos utilizar esa palabra, de la palabra del Señor y poder ser bendecidos de esa manera. Todo aquel que entra a la casa del Señor debe entrar con esa con ese motivo, con esa esperanza, con ese deseo. Y el Señor le dice a Jeremías, mira, todos aquellos que van a entrar por ahí tienen que pasar por esa puerta donde yo te voy a colocar. Diles a ellos esto que te voy a decir yo a ti. Y todo el mundo vería a Jeremías y diría, ay, ay, ay. ¿Y qué se cree este? Decirme, a mí, que yo vengo aquí casi todos los días, diezmo no sé cuántas veces, ayuno no sé cuántas veces más. Decirme a mí, si yo soy un santo. Yo, si son 30 pasos hacia el cielo, tengo 5 que le puedo regalar al que viene atrás. ¿Cómo tiene que decir a mí lo que tengo que ir a hacer a la casa de Dios? Oír palabra de Dios, palabra de Jehová. Eso es lo que le va a decir a esa gente que va entrando ahí. Todo Judá, todos los que entráis por aquí para adorar a Jehová, escuchad. Y ya le empieza a darle forma a lo que se espera de aquel que entra a la casa del Señor. Y fíjense que son dos versículos, amados, que acabamos de escudriñar. Y pudiéramos nosotros muy bien pensar que ellos se explican por sí solos, que no hubiera que explicarlos. Sin embargo, es necesario nosotros profundizar en qué es lo que el Señor le está diciendo a Jeremías que le diga a él a las demás personas. Y a su vez, nosotros tratar de aplicar eso a nuestra vida. ¿Qué me habla este versículo a mí? ¿Y dónde me encuentro yo? ¿Quién soy yo? ¿Estoy obrando yo de la misma manera que estaban obrando las personas durante los tiempos de Jeremías? ¿Cuál era el rey que acababa de morir hace un tiempo atrás? Empieza con J. Josías. ¿Y Josías? ¿Qué le caracterizaba o qué recordamos de Josías según lo que estuvimos repasando? ¿Era qué? ¿Era joven? Era un muchacho. ¿Y qué hizo él que agradó a Dios? Quería hacer el bien. Exacto. Quería hacer el bien, quería decir, ay padre, ¿cómo es posible que nosotros todo este tiempo anduviéramos haciendo lo que no te agrada a ti? Y entonces quería reformar al pueblo. Vamos a cumplir nosotros con los preceptos de Jehová. Pero él murió con unas decisiones incorrectas y fue allá. Y se enfrentó al ejército incorrecto en el momento incorrecto y murió. Lo cual dejó para reinar a su hijo, que empieza también con J. Sí. ¿Y qué hizo así? Lo bueno delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Fue todo lo contrario, malísimo. Y después pusieron a su hermano, que también hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y para ese tiempo, aunque Josías quiso implementar la palabra de Dios y quiso enderezar el camino del pueblo, sus hijos luego dieron marcha atrás. Y mucho de lo, aunque había mucho pueblo que sí aceptaba muchas de las prácticas religiosas, litúrgicas, ceremoniales, ritualísticas de del pueblo judío habían mezclado y aceptado muchas de las de los ritos de los pueblos aledaños, ¿verdad? De prácticas paganas, como le estaba diciendo yo. Se va a un sitio, no extrañe. O sea, hay literatura, por ejemplo, que habla de la cultura puertorriqueña, entonces se emigra hacia otros lugares. El Bronx, por ejemplo. Usted entra a una casa típica en el Bronx, y allá se practica mucho la santería. Entonces ellos dicen, un palo mayombe, no sé quién. Y entonces es un de la mesa blanca y no sé cuántas cosas. Se supone que eso es brujería de la buena. Sí, fulano de tal, es un babalao y no sé cuántas cosas más. Y usted entra a ese lugar y tienen allá, detrás de la puerta, un crucifijo. Y no se extrañe que por ahí en el pasillo hay un plato llano con agua. Y es probable que tenga hielo. Y puede que encontrarse un poquito más adelante, va a haber un cuadrito del Arcángel Gabriel. Y más allá va a encontrarse un rosario. Y después se encuentra acá un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Y se encuentra un anaquel con un indio. Pero no un indio taíno, encontraron eso de allá como los Cherokee, un indio americano con muchas monedas alrededor. Entonces, justo al lado, al cruzar de la sala, se va a encontrar un Buda, con las manos así. Entonces, con muchas monedas también, muchas cositas. Entonces, se va a encontrar allá, tal vez un cuadro, un marco, puede que sea un collar guindando algún sitio, con siete colores brillantes, ¿verdad? Representativo cada uno de las potencias, de las siete potencias de los espíritus allá africanos. Y así usted va a encontrar una serie de cosas a través de muchas de estas casas, se lo estoy diciendo, parecería una broma, pero yo viví, me crié en medio de todo eso. Y parte de lo que le estoy describiendo era la casa donde vivía yo. Y ahí en esa casa se rezaba el Padre Nuestro, se rezaba el Ave María, y todos los credos habidos y por haber. Pero también se recibía aquel que llegaba con el cigarro cada 3 o 4 meses a ayudar a hacer un sahumerio en la casa. Sabía ir a la botánica y decirle, víale ya mami, tanto de, como decía la canción aquella, rompe Saragüey, amansa guapo y no sé cuántas hierbas más. Y todo eso revolú. Entonces olía muy bueno. Ahí pasaba alguien por allá con una ollita y todo ese humo por toda la casa y había alguien con un cigarro. Y detrás había, yo no sé quién era que cantaba, si era ¿cómo se llamaba aquella? La Lupe o alguien allá cantando en el fondo con una, no como las congas de aquí, era una música, una percusión africana de esas. Entonces, en la carátula del LP aparecía una mujer así como con una faldita y descalza y con unas cuestiones allá en los pies. Y eso es lo que había en el fondo. Y aquello quedaba bien limpio. No, se deshacían de todos los espíritus. Al contrario. ¿Pero qué es eso? Eso que le estamos explicando es ignorancia. Y nosotros pudiéramos verlo, ¿verdad? Y nos reímos. Y podemos decir, mira para allá, qué cosa tan terrible. Sí, es terrible. Pero hay muchas personas quienes viven en esa confusión y entienden que están haciendo lo bueno. Hoy en día hay muchas cosas que se filtran por muchos medios. Por ejemplo, Harry Potter. Inofensivo, ¿verdad? Un nene, pues, que tiene una varita mágica y no sé qué poderes, nació él con esos poderes y vaya a una escuela de brujería. Él es un witch, ¿verdad? No sé, hay programas en la televisión. Creo que hay uno que se llama Charmed, hay otro que se llama Angel. No sé, todos esos programas. Hasta en Disney, yo creo. ¿Cuál es este? ¿Qué es de Waverly Place? ¿Qué sé yo? Wizards of Waverly Place. ¿Esto es de Disney? ¿Esto es de Disney? De Disney. Sabrina Teenage Witch. ¿No se te sigue por ahí? ¿Y usted dice? Inofensivo. ¿Verdad? Puede que uno de los muchachos de nosotros vea eso y sabe, eso no es correcto. Pero el asunto es que muchas personas viven conectado con estas cosas, viéndolo a diario, el horóscopo, la Walter Mercado y no sé cuántas cosas más, Anita Cassandra, ven todo esto como si fuera parte del diario y lo aceptan, y eso es inofensivo. Pero ¿sabe qué? Todas esas cosas, cuando usted participa de ellas, son desagradables a Dios. Entonces, cuando uno pretende adorar al Señor, si uno está practicando de esas cosas, no es funcional la adoración. Porque Dios sabe que usted pretende servirle a Él y servir a otros dioses que no existen. ¿Sale? Lo que está haciendo es sirviendo a los demonios. Así que vemos nosotros lo que Dios le comienza a decir a Jeremías. Le está comisionando, vete a esto que te estoy mandando que tú hagas para que le caigas bien a toda esta gente. No cae bien. Cuando usted ha sido comisionado para hablar la verdad de la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia, usted no va a caer bien a aquellos quienes insisten en ir en contra de Dios. Por supuesto, va a haber siempre alguien que le va a decir, yo sí, yo sí, eso está bueno. Se dice, gloria a Dios, Dios te bendiga, nos encontramos en el cielo, pero va a haber 15, 20 que van a pasar y van a leerlo y van a decir, mira este, ¿qué es lo que se cree? Jeremías, ¿qué tú te crees? Pastor, ¿qué usted se cree? Pararse allí delante de la congregación a decir que tal o cual cosa. ¿Qué usted se está creyendo? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo entramos nosotros por las puertas del templo? Unas cuantas preguntitas. ¿Por qué era importante el lugar? El lugar, por si acaso no lo leí la primera vez. Donde Jehová quería que Jeremías se colocara a proclamar el mensaje. ¿Por qué era importante el lugar? El lugar. Puede pasar a un montón de personas. Gloria a Dios. Exacto. Ven, el domingo que viene, cuando el pastor se pare frente a la puerta y empieza a decirnos, en el lugar, allí, todo el que entre aquí a esta iglesia a escuchar la palabra de Dios, no se asombre. Al lado del celular. Ahí, ahí. Aquí venimos a hablar con Dios, ¿verdad? Es necesario que usted lo proclame, que usted se le oiga y que usted pueda ser accesible a aquellas personas quienes necesitan escucharlo. Imagínese usted, y estoy diciendo el pastor, ¿verdad? Lo estoy diciendo en un tono jocoso, aunque es serio. Estoy refiriéndome al pastor, pero esto aplica a todos nosotros. Cada uno de nosotros es llamado a hacer la atalaya. Entonces, cuando usted es llamado, es comisionado para proclamar la verdad de Dios, usted no puede hacerlo desde una posición que nadie lo escuche. Claro, usted se va por ahí y comienza a hablar como este yo le digo a Villa Clara, que hablan bien rápido. Si usted va por ahí diciendo a la gente, el hijo salga. El hijo salga. Te digo que es algo que es media. No, ¿verdad? Te voy a decir, Jesucristo salva. Amigo, ¿has conocido a Jesús? Y con su vida también es necesario que hable claro. Las acciones de nosotros deben ser claras, deben ser transparentes. Las personas deben poder ver en nosotros que hay algo que habla sobre nuestra relación fiel, leal, de comunión con Dios. Amén. ¿Qué importancia debe tener para nosotros que el templo donde se congrega la iglesia sea considerado casa de Jehová? Eso es importante. Voy a la contestación suya en un momentito. Ponte a la puerta de la casa de Jehová. Gloria a Dios. ¿Sabe que la casa representa el lugar sagrado de cada individuo? Por ejemplo, nuestra casa. La casa de uno es el lugar donde se supone que usted más cuide, porque es su lugar de residencia. Entonces, cuando hablamos de las casas de nuestros padres, por ejemplo, usted va allí y usted se comporta, aunque usted ya haya pasado, rebasado la edad de los teenagers, se va para la casa de sus padres y es la casa de sus padres. Y usted va allí y usted cumple con las reglas de esa casa. Esta es la casa de papi, esta es la casa de mami. Yo estoy aquí y es para estar con ellos. Uno puede tener 50 y pico de años y si están los papás de uno, no tiene la bendición de tener los papás vivos, uno va a esa casa y esa casa es sagrada porque es la casa de nuestros padres. ¿Cuánto más la casa de nuestro Dios, como acaba de decir nuestra hermana Miriam? Es un lugar para uno estar en una actitud reverente. No quiere decir que usted no se pueda reír, usted no se pueda sonreír, ¿verdad? Usted siempre lo hace. Porque hay gente que piensa que reverente es estar soso, pasmado. Usted, si usted va a estar en la casa del Señor, usted tiene que estar consciente de que usted vino a encontrarse con el Señor. Que usted vino a estar con Él. Usted tiene que estar seguro de que Dios está allí. Hermano, pero es que Dios está conmigo todo el día, precisamente. Pero cuando usted está en la casa del Señor, hay algo especial, porque dice el Señor en su palabra que donde haya dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Él no es que no esté con usted cuando usted está solo, pero aquí se pueden dar unas cosas aún más especiales por el hecho de que somos la familia en Cristo Jesús. Y venimos nosotros a compartir precisamente eso. Porque aunque estemos en otro lugar, pudiéramos estar nosotros compartiendo todas las situaciones del diario, etcétera, pero en la casa de Dios tenemos un propósito especial, particular, específico. Juntos, ¿verdad? Esa coinonía puede darse en cualquier otro lugar, pero aquí debe ser aún más. Porque es el lugar que el Señor nos ha permitido para reunirnos como iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener una conciencia de eso. Y hay cosas, ¿verdad?, que nosotros en ocasiones se mencionan. El nosotros no perder de perspectiva el lugar donde nos encontramos. La casa de Dios, aprovechar para nosotros orar. Llegamos, se puede tener ese tiempito especial. ¿Usted ora en su casa? Sí, perfecto. Hay personas que dicen, no, yo no oro en la iglesia porque yo oro en mi casa. Ore aquí también. Ore aquí también. Probable que usted esté orando aquí en este lugar, le provea a otro hermano el momento también para entrar en una comunión especial. Probable que ese hermano también se atreva a acercarse a usted y pedirle, vamos a orar juntos. Y qué hermoso cuando los hermanos en la fe podemos precisamente conspirar, que fue una palabra que utiliza el hijo de Benzelio, ¿fue que utilizó esta palabra o fue Benzelio mismo? Que decía conspirar a favor de Dios. Los hermanos en la fe estamos llamados a hacer eso. ¿Y qué lugar mejor que este? La casa de nuestro Padre Celestial. Por último, en esta sección, no sé si hay una pregunta. ¿Cuál es el problema de pensar que es el templo donde único se encuentra Jehová? Se convierte en idolatría. Esto se convierte en esta estatua de yeso. Hay personas quienes todavía piensan así. Yo recuerdo antes, yo decía, y aunque no me congregaba todo el tiempo, yo pasaba por frente a la iglesia y yo era. Y pasaba por frente al cementerio. Y pasaba por tal sitio. Me presionaba siempre, ¿verdad? Porque eso es lo que yo había aprendido. Y no estoy diciendo que eso sea malo. O sea, el uno sentir que ese lugar es sagrado y por lo tanto de alguna manera yo manifiesto una reverencia de manera física. Pero el asunto es que si se limita solamente a eso, entonces hay un problema. Se convierte el objeto en lo importante. Y eso es lo que el Señor advierte al pueblo. Vamos a ver más adelante cuáles son un versículo bien importante que se refiere precisamente a ese problema. En los versículos 3 al 7 de este mismo capítulo, llamados a armonizar actos con palabras. Clara Marí quiere leer esos versículos que están ahí y los próximos los va a leer José Luis.
Así ha dicho Jehová, Señor, Dios de Israel, mejorando sus caminos y nuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíen con palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. pero si demoraré cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciere justicia, pero el hombre es pronto, y no oprimiréis ni heréis al extranjero, a la huérfana y a la viuda, ni en este lugar desamparéis la tarde de mi templo, y en que es un pobre de los extranjeros para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que dio sus padres.
Amén. Y no oprimiereis al extranjero. Bendito es el nombre del Señor. Así que hay una advertencia clara que el Señor le manda a Jeremías presente ante el pueblo. Le dice, te vas a colocar en este lugar donde todos aquellos quienes dicen que vienen a adorarme a mí deben pasar. Y tú les vas a decir esto y díselo clarito, de la misma manera que te estoy diciendo, no le cambies ni una palabra. Más te vale que no le cambies ni una palabra. Dile esto que te voy a decir. Y lo acaba de leer Clara. Es necesario que ustedes hagan algo. No solamente que vengan a adorar al Señor. Pero hay algo que es necesario que ustedes hagan con sus vidas. Y el título de la sección lo leímos y lo comentamos hace un momento. Dos cosas que le dice. ¿Qué cosa? ¿Qué debe mejorar? Vuestros caminos. Esto es una metáfora. ¿Sí?
La conducta de ellos.
Exacto, el camino por donde transitan, su conducta, Carlos. Primero, ¿verdad? Los caminos. ¿Por dónde transita usted? Y la hermana Miriam estaba diciendo su conducta, aquellas cosas, ¿cuáles son algunos caminos que por los cuales pudiera optar la humanidad? Hay un buen camino, y hay un camino que conduce a la muerte eterna, ¿verdad? Al castigo eterno, y ese es múltiple. ¿Cuáles son algunos? Pues la mentira, la falsedad, la promiscuidad, el materialismo. Tantas cosas, ¿verdad?, que pudieran conducir a la persona al castigo eterno. Y hay un solo camino que nos da la salvación, Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Cristo Jesús. Así que, si debes mejorarlo, es por una razón. Yo creo que no hay que hacer, ¿verdad?, no hay que tener un doctorado en física nuclear para entender que si alguien es llamado a mejorar su camino, es porque su camino está malo. Imagínense aquel que entraba por ahí y decía, yo vengo aquí porque ya... De hecho, a mí me deberían pagar por entrar por aquí, porque nada más que la gente me vea a mí entrando por este sitio, y Jeremías está ahí a decir, mejorá vuestro... Tú estás hablando conmigo. Mejorad vuestros caminos. ¿Tú sabes con qué estás hablando? ¿Cómo que yo mejore mis caminos? ¿Cómo es que dicen por ahí? Ubícate. ¡Ubícate! Mejorad vuestros caminos. Es necesario entonces que si la persona se le dice así, es porque ya le hallaron en pifia. Le atraparon. Hay algo que está mal respecto a tu conducta. No discutas conmigo, no son mis palabras, Jehová te lo dice. Y Jeremías podía decir eso. Jeremías puede decir, Dios me dice, porque era verdad. Jehová me dice que tienes que mejorar tu camino. Entonces, ¿cuántos de nosotros hoy podemos decir, esta palabra no me aplica? No, levante la mano, por favor. No, déjame repetir la pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí, usted puede levantar la mano, es más, levántela en su corazón? ¿Cuántos de los que están aquí, para que usted, no vaya a ser que usted diga, me va a coger de punta ahora, si yo levanto la mano, va a decir, ah, mira, tú eres como el que yo estaba diciendo. Levántelo en su corazón, ¿está bien? Yo voy a cerrar los ojos y voy a cerrar los oídos. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir que esta palabra, mejorar nuestros caminos, no nos aplica? ¿Sale? Si usted lo levantó en su corazón, es un mentiroso. Todos nosotros tenemos, aunque sea así, que mejorar. Si usted es como yo, tiene mucho más que mejorar. Porque todos los días nos encontramos nosotros que somos poco para merecer el amor de Dios. ¿A usted no le pasa eso? Que de momento usted dice, ¿y yo por qué? ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué el Señor siquiera se molestó en sacar un ratito de su tiempo para salvarme a mí? Entonces, encima de eso, que nosotros sabemos, reconocemos eso, de momento nos agallamos. Pasamos un coraje de momento, dice, airaos, mas no pequéis. Entonces nos airamos y se nos olvida la otra parte. ¿Verdad? Tantas cosas que podemos nosotros hacer para mejorar. No quiere decir que usted le robó 5 millones de dólares a la Wells Fargo. Aunque usted se robara una peseta, un billón, ya eso es algo que hay que mejorar. No quiere decir que usted mintió en la planilla, aunque usted haya dicho, puede ser, cuando usted sabía que la contestación era así. Puede ser, ya usted mintió. Y esa mentira es, porque no es necesario. Así que siempre hay algo que nosotros podemos mejorar. Obviamente, Jeremías estaba hablando a un pueblo que tenía mucho que mejorar. Y el pueblo de hoy, aunque no somos aquel pueblo, tenemos muchas cosas que podemos mejorar. Y cada uno de nosotros debe practicar precisamente eso. Cada día ser más humilde y reconocer, esto yo tengo que mejorarlo. Pues mira, delante de los ojos de Dios, lo voy a mejorar. Hay personas quienes hacen todo lo contrario. Por el hecho de que me lo está diciendo el pastor. Entonces yo no. Un hombre como yo me va a mandar a mí a decir lo que yo voy a hacer. Esa actitud, ¿cómo se llama? Soberbia. Arrogancia. Y todo eso es producto de andarle espaldas a Dios. No es un fruto espiritual la soberbia. ¿Cuál es el fruto espiritual que nos ayuda a contrarrestar la soberbia? La mansedumbre. Tenemos que ser mansos, ¿verdad? Fíjense, Moisés, ¿sería manso ese varón? No había otro más manso, ¿verdad? Cristo Jesús, ¿sería manso? Y personas, ¿verdad? Están ahí, a la diestra del Padre, y aceptan pasar por ciertas circunstancias, situaciones, simplemente porque Dios lo dio. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos respecto a eso? Así que este pueblo anda de espaldas a Dios, y el Señor le manda a Jeremías a que le dé este mensaje claro, pero en adición a mejorar sus caminos, le manda a mejorar, pudiera parecer sinónimo, ¿verdad? Sus caminos. ¿Cuáles son las ideas que están viviendo ellos? ¿Cómo están transitando ellos? ¿Por dónde? ¿Qué cosas están creyendo? Y las obras, ¿usted puede, tiene algún tipo de influencia sobre las cosas que hace? Usted, como individuo. Ahora mismo, si usted se quisiera ponerle pie allí, ¿usted pudiera hacerlo? Si usted quisiera de momento salir gritando, ¿usted pudiera hacerlo si quiere? ¿Sí? Si quiere tirarse contra el piso y arrastrarse debajo de los asientos, ¿pudiera hacerlo? ¿Ah? David no cabe, dice él. Esas cosas se las puede hacer, ¿por qué usted no las hace? ¿Para qué dice la hermana Miriam? ¿Para qué? Se puede hacerlo, ¿verdad? ¿Usted podía haberse quedado en su casa? ¿Por qué no lo hizo? Porque usted quiso venir a la casa del Señor, encontrarse con el Señor. Las obras nuestras, nosotros, sobre la mayor parte de ellas, tenemos control. Hay otras cosas sobre las cuales no tenemos control. ¿Esas las ponemos dónde? En las manos del Señor. Pero las cosas que nosotros hacemos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros miramos, lo que nosotros decimos, sobre esas cosas, nosotros tenemos control. Y por más que nosotros queramos decir, es que yo no sabía, yo no quería, se me zafó. ¿Cómo es eso? A slip of the tongue, dicen por allí. Fue que él se me zafó, yo no quise decir eso, embuste, si te lo dijo, lo quiso decir. Fue que algo que hizo anterior a eso lo llevó. Usted se dejó seducir por su propia concupiscencia y llegó al punto de hacer algo que no convenía. Y llegó en ese momento, ahí es que se le prendió la inteligencia y dice, ay, eso yo no lo debía haber hecho. Pero hay quien lo hace y dice, nadie me vio, por lo tanto, no existe. ¿Verdad? Como aquel aquel proverbio chino, que decía, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie allí, ¿sonará? ¿Te gusta este ruido? Si hay un árbol gigantesco que cae en el medio de un bosque y no hay nadie, ¿hará ruido cuando cae? Por favor. Nosotros estamos un poquito más adultos como para estar en estas cosas. Lo que usted hace, todo tiene una repercusión en el futuro. Todo se hace porque hubo ciertas acciones de antes que llevaron a que usted hiciera esas cosas y todo, Dios lo ve. Por lo tanto, cuando el Señor le dice al pueblo que mejoren sus caminos y que mejoren sus obras, es porque hay ciertas cosas que están haciendo que no le agradan. Entonces, esa es la condición para que ellos puedan morar en ese lugar. No es que vayan a hacer habitación allí, ¿verdad? No es que vamos a prepararle un cuartito en el templo. ¿Qué quiere decir con morar allí? Estar allí. ¿En dónde? En el templo, en la presencia del Señor. No es que, porque nosotros nos vamos de aquí. Pero en la presencia del Señor podemos estar siempre que estemos en comunión con Él. Entonces, hay una serie de cosas que se presentan aquí que demuestran cuáles eran las acciones incorrectas que estaban haciendo el pueblo. Y Él enfoca en las palabras de mentira. Entonces hay un triple énfasis en cosas que dicen las personas. ¿Cuál es ese triple énfasis? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Un formalismo, ¿ah? Vanas repeticiones. Entonces es como darle mucho énfasis, como si le fuera a crear, ¿verdad? Un sensacionalismo. Si en su corazón usted no se ha preparado, si no nos hemos preparado para recibir al Señor, entonces, por más rituales, ceremonias, liturgias que nosotros conozcamos, de nada nos sirve nada de eso. Así que él dice, son palabras de mentira, hipocresía, en otras palabras, ¿verdad? Sin embargo, y repite aquí nuevamente lo que estábamos hablando ahorita, cuando nosotros nos comprometemos, nos consagramos a servir al Señor de la manera que Él requiere de parte de nosotros, entonces sí, podemos nosotros decir que podemos acercarnos al Señor de la manera que Él demanda de nosotros. Y aquí hay una serie de cosas, ¿verdad?, que se mencionan, que demuestran, subrayan la mala relación que llevaba el pueblo con el Señor. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que estaba haciendo el pueblo que no le agradaban a Dios? Menciónenme una. Y casi todas están mencionadas ahí en negativo. En el versículo 6. ¿Perdón? Muy bien. Hacían del templo, ¿verdad? Como si fuera un Dios. Idolatraban el templo, hermana Úrsula. Confiaban en la mentira. Ajá. El versículo 5 está eso, ¿verdad? Primero, eran opresores, injustos, homicidas, idólatras, todas esas cosas que son abominación ante los ojos de Dios. Si esas cosas dejaran de hacerlas, entonces nuevamente les repite, les haré morar en este lugar. Pueden estar ustedes, entonces lo importante no es el lugar, tenemos que nosotros subrayar, no es el sitio, es qué representa, quién está allí. ¿Qué usted va a buscar cuando va a la iglesia? Pues seguro, los hermanos nos amamos. Y qué bueno es cuando podemos estar juntos y usted puede saludar al hermano, ¿verdad? Pasa uno un día sin ver a un hermano y dice, ay, ¿cómo estará fulano? ¿Cómo estará la hermanita? Mira que se enfermó, que ha sido, que hace cuánto. Y cuando lo ve de nuevo dice, ay, qué bueno verte, ¿verdad? Y se saluda a uno y a veces nos pasamos del tiempo que deberíamos en los saludos. Empezamos un poquito tarde, pero gloria a Dios que podemos estar juntos. Eso es muy bueno, porque demuestra el amor que uno siente entre los hermanos. Sí es bueno también cantar al Señor, y todos estamos aquí precisamente para eso, para adorarle con nuestros cánticos. Qué bueno es cuando podemos escuchar una palabra predicada que nos es de bendición, que contesta una pregunta que yo tenía delante del Señor. Qué hermoso es eso. Pero qué hermoso es cuando usted decididamente sale de su hogar y se propone llegar hasta la iglesia, hasta este templo, porque usted sabe que se va a encontrar con nuestro Señor aquí. Qué hermoso es cuando podemos hacerlo de esa manera. Si ustedes tienen esa convicción, esa certeza, de que sin importar quién ustedes se van a encontrar ahí, qué pudiera pasar por el camino, su intención es tener un encuentro con el Señor. Y digo el encuentro, ¿verdad? No es el sentido que se ha utilizado, tergiversando el término en otras ocasiones, ¿verdad? Hay personas que dicen, un encuentro, tenga un encuentro. Sabemos nosotros lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cuando venimos a la casa de Dios, es para poder estar con Él, estar en comunión con Él, poder entender qué es el plan de Dios, el propósito que tiene para con nosotros cada día. Así que eso le dice Dios a Jeremías, que le diga al pueblo que anda a su antojo, haciendo lo que no le agrada a Dios. En la tierra que di a vuestros padres para siempre. Entonces más adelante va a haber una alusión precisamente a esto. Vamos a ir a estas preguntitas. Entonces hay unos pasajes que me parece que son paralelos a este que estamos considerando. En Santiago 1.27, este es uno que hemos mencionado en distintas ocasiones, ¿verdad? La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Usted puede tener todas las camisetas que dicen yo amo a Jesús, todas las brazaletes que dicen que tienen 15.000 pescaditos. Usted puede tener todos los magnetos en el carro que dicen 500.000 versículos bíblicos. Pero si esto no es cierto en nuestra vida, todas esas cosas son vanas. No es que esas cosas no testifican, porque Dios las utiliza. Amén. Pero nosotros, nuestra religión no puede ser vana, porque entonces lo que estamos dando es un testimonio contrario al que Dios quiere que nosotros demos. Otro versículo, otro pasaje, Salmo 24, a este le gusta mucho a David. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no haya elevado su alma a cosas vanas ni jurado un engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan, de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios, de Jacob. Ahí hay, en la palabra encontramos nosotros tantos consejos, y usted puede ir versículo tras versículo en distintas partes de la Biblia, y todo se resume precisamente en la obediencia a Dios. Si nosotros nos proponemos en nuestro corazón a obedecer al Señor, y nos encaminamos por el camino de la justicia y de la santidad, you can't go wrong. Dios nos ayuda, el Espíritu Santo entonces nos mueve cada día a ir perfeccionándonos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Una preguntita. Según Jehová le dice a Jeremías, ¿cuál es la condición para morar en la presencia de Dios? ¿Cuál es la condición? Amén. Que mejoren sus caminos y sus obras. ¿Por qué se clasifican como mentiras las palabras repetidas en el versículo 4? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es ese. Ay, Padre amado, hay tantas cosas que pudiéramos nosotros. Entonces, a veces sale a relucir la liturgia de otras denominaciones, Pero yo insisto en que nosotros veamos dentro de nosotros si hubiera algo que siquiera de la manera más pequeña pudiera parecerse a ello para que lo eliminemos de nuestra vida. Porque nosotros recordamos, ¿verdad? Hay tanta liturgia, hay tantos rezos que se repiten en distintos lugares. Y yo repito, ¿verdad? La iglesia tradicional en Puerto Rico pues la que más cercana hemos tenido casi todos nosotros. Entonces yo iba a distintos rezos de estos, rosarios. Entonces, los distintos lugares, por mi culpa, por mi gran culpa, rezo entonces a qué sé yo quién, y los santos, a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y no sé cuánta gente más. Y todas esas cosas se repiten, ¿por qué? Pues porque todo el mundo lo está repitiendo. Pero ¿cuánto de eso realmente me sirve a mí en algo? ¿Cuánto de eso es bíblico? ¿Cuánto de eso realmente Dios me manda que yo haga? Si no está aquí, hermano, entonces, desafortunadamente, no me sirve. Y tengo que yo entonces que renunciarlo. Pero yo puedo ver eso claramente en las vidas o en mi vida propia en un tiempo en el pasado, pero en el presente. ¿Habrá algo, incluso dentro de nuestra liturgia, como iglesia bautista independiente, habrá algo que pudiera asemejarse en lo más mínimo a eso? Si la contestación es sí, aunque sea en lo más mínimo, pues entonces eso lo tenemos que erradicar. Tenemos que cancelarlo. ¿Por qué? Porque entonces eso se convierte en idolatría. Se convierte en vano. No estoy diciendo que exista, pero eso es algo que nosotros tenemos que meditar todo el tiempo. Porque las iglesias evolucionan. No estoy hablando como Charles Darwin, ¿verdad? Pero estoy diciendo, las iglesias evolucionan. Hoy hacemos una cosa y de pronto hubo una tradición, algo, y decimos, vamos a implementar esto también en nuestra iglesia. Hay que tener mucho cuidado con cada una de las cosas que uno dice, sí, esto pudiera funcionar. Y tan pronto usted lo hace, ir pendiente. Entonces, en amor, exhortarnos. ¿No le parece que esto que estamos haciendo pudiera muy bien servir para que se malinterprete de esta otra manera? Esas cosas hay que irlas meditando y considerando siempre. Jehová es santo, 3 veces santo, ¿verdad? 1000 veces santo. ¿Cuán importantes son las obras del creyente según este pasaje? Hermana Ursula.
Bueno, se va a estar
interesante
porque sus palabras hablan más alto.
Sus obras
hablan más alto que sus palabras, ¿verdad?
Para que haga clic, que no se lo voy bajando, y usted ve cuando de momento se vuelve un revolú, esa no. Todo el mundo bajando porque tan pronto suena una vez, se va a decir, ¿y quién te llamó? ¿Está todo bien? Yo no sé que tú eras paramédico y paró la clase, te ponen unos 5 minutos preguntándole, ¿estás? ¿Sí? ¿No? ¿De tu casa? ¿Hay que darte pon? Mira pues, yo paro la clase, paramos. Además todos te acompañamos. Y no le vuelve a sonar el celular. Jamás. ¿Por qué? El ejemplo, como dice la hermana Úrsula, debe empezar precisamente por aquellos quienes están al mando. Nuestras obras precisamente hablan sobre lo que nosotros creemos. En este pueblo, muchas cosas, Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, nada de eso, todo eso es vacío, si lo que están practicando ellos es contrario, o están mezclando eso con otras cosas, que era lo que realmente estaba sucediendo. No era que ellos no estaban haciendo lo que Dios le mandaba, es que en adición a eso estaban haciendo también lo que Dios no le mandaba. Ay, pero está bien, yo creo en Jehová, pero por si acaso, Astaroth también, y Moloch, y no sé cuántos más. Hoy en día, ¿eso se da? Pues seguro que suceda. Si pudiéramos dar 15 ejemplos más, ¿verdad? ¿Cuáles actos de parte de los creyentes de hoy pueden delatar su hipocresía a Dios? ¿Eso será posible? Que haya un creyente hipócrita hacia Dios.
Está viendo la casa de Dios, pero no está haciendo que el mismo. Por una razón.
Ya vi. La dualidad. Puedes ser más específico. Seguro. Los seres humanos, hermanos, somos entes bien complicados. A veces nosotros mismos no nos entendemos. ¿Verdad? La palabra de Dios. ¿Cómo es el corazón?
Engañoso.
Y todo el mundo lo entiende, ¿verdad? ¿Todos nosotros entendemos el corazón? Y perverso. ¿Quién lo entenderá? O sea, retóricamente, no hay forma de usted entenderlo. De pronto usted dice, voy a hacer esto, y termina haciendo lo contrario. Algo le convence, y en las cosas más triviales, voy a hacer ejercicio, porque yo sé que es bueno para mí. Quiero bajar el colesterol, bajar la presión arterial, tengo que ponerme en forma, y por la mañana me despierto con un deseo increíble, es un sábado por la mañana, me despierto con un deseo increíble de hacer ejercicio, ¿y qué hago? Me quedo en la cama hasta que se me pasa. Pero yo sé que es necesario hacerlo, ¿verdad? Si yo quiero entonces mejorar, por eso me informa, entonces estar más saludable, hacer esas cosas. Y eso es un ejemplo trivial, pero cuando se trata de las cosas del Señor, hermano, yo creo que a veces hasta peor, iba a decir más peor, a veces hasta peor. Necesito orar más. Yo sé que yo necesito orar más. Y cada vez, ¿verdad? Uno nunca puede orar suficiente. Siempre hay que orar más. ¿Y qué hago? Pues, me propongo orar más. Me estoy proponiendo orar más. Pero, ¿qué estoy haciendo con proponérmelo? Nada. Tener más cargo de conciencia porque no lo estoy haciendo. De proponérselo, tienes que llevarlo a la acción. Es necesario que nosotros llevemos nuestro compromiso a la acción, y que sea un compromiso real. De otra manera, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Voy a los últimos dos puntos, ya estamos cansados. ¿Quién es ese? Moloc, que estábamos hablando de Moloc. Moloc era el esposo de Astaroth, ¿verdad? Astaroth. Y todos ellos tenían que ver con el los dioses del cielo, ¿verdad? Con los ritos estos de voy a decir procreación, pero tiene que ver con la fertilidad. Entonces, la gente estaba, las manos de Moloc tenían un fuego y se ponían al rojo vivo. Y la gente venía y hacían sacrificio de sus bebés a Moloc. Y se los ponían ahí, eso, prendido al rojo vivo, y tirarle un bebé en las manos a esa estatua, imagínense eso. Y ese bebé ahí encima gritando, llorando, y toda la gente allá gritando la alabanza a un canto, una estatua creada por los hombres. ¿Para qué? Pues porque entonces tendremos fertilidad. Y encima de eso, pues venían actos de prostitución, que eran parte de los rituales que practicaban ellos para poder agradar a ese dios de la fertilidad. Y hay una serie de aberraciones en las prácticas de estos pueblos que son abominación entre los ojos de Jehová. Y del pueblo de Dios hubo personas quienes comenzaron a participar en las actividades de estos pueblos paganos. Así que, ¿cómo se sentiría Jehová hacia el pueblo? Y la pregunta trasciende los tiempos y llega al 2009 a nosotros. ¿Habrá algo en nuestra vida que demuestra nuestra participación con alguna de las actividades, de las cosas que no agradan a Jehová? Es una pregunta que tenemos que formularla cada día. ¿Esto que me están pidiendo que yo haga ahora podría promover algo que a Dios no le agrada. Entonces parecería que lo que nosotros estamos diciendo es extremista, ¿verdad? Podría tildar en el extremismo, pero es que Dios es así, es categórico. Si nosotros hacemos algo que no le agrada a Él, pues entonces no estamos con Él. Y nosotros no podemos ser intermitentes. Noten ustedes que no estoy hablando de la salvación. Porque hay un pueblo de Dios que Dios, siempre ese pueblo será el pueblo de Dios. Y nosotros, para aceptar a Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Pero eso no quita que nuestro Señor, cuando ve que nosotros andamos en los caminos que no conviene, nos corrija. Al contrario, Él madruga a corregirlo, y vamos a ver nosotros en este pasaje precisamente eso. Versículos 8 al 15, José Luis.
Mira aquí, pues Dios, confía en tus palabras de mentira, que no robes, ocultando, matando, adulterando, ocultando el falso, intentando a y andando tras dioses extraños que no conociste. En medio de un contexto delante de mí en esta casa, para poner, es invocado mi nombre y te digo, librado soy, para seguir haciendo todas las cosas a donde nací. Es por el calor delante de vuestros ojos esta casa para la cual he invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice de vos. Andar ahora a mi lugar de vivo, donde dice por aquí no se desvíe. Y es lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice de vos, y aunque os hablé de mis entrañas y mis entrañas, no oísteis, pues llamé, ni un respondiste. Haré también esta casa para la cual he invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, ya este lugar que Dios os ofreciera a vuestros padres, como es así, os dejará en mi presencia, y muchas cosas de tus hermanos, agorra la generación de Israel.
Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hay una consecuencia del persistir en desagradar a Dios, que la consecuencia es clara, y el Señor presenta por medio de Jeremías qué es la consecuencia de persistir en las obras contrarias al deseo de Dios, y es tener que conformarse con vivir lejos de Él. Hará frío, pero después va a ser un calorcito insoportable. Es un eufemismo, calorcito. Un calor infernal, literalmente. Este pueblo de Dios, y aquí estábamos hablando sobre una serie de actividades que realizaban los pueblos paganos en sus prácticas religiosas, se inmiscuían el pueblo de Dios con estas personas y hacían cosas que desagradaban a Dios. Entonces él pregunta, ¿este lugar que desde un inicio se construyó con el propósito de adorarme a mí, este lugar donde está mi presencia, lo han convertido ustedes en una cueva de qué? De ladrones. ¿Cuál es la metáfora? De las personas que iban a llegar a un hostillo. Es el lugar donde, el hideout. ¿Han visto eso, verdad? En las películas estas de Batman y esas cosas así, ¿verdad? Siempre hay un lugar donde van los malos, el escondite, los archirrivales, ¿verdad? Van para allá los malos y se meten al escondite. Y precisamente esa es la palabra que utiliza él allí, ¿verdad? Esconderse. Vienen ustedes aquí a este lugar, han convertido esto en una cueva de ladrones. Todos se reúnen allí pensando que pueden persistir en lo malo sin tener ningún tipo de consecuencia contraria a sus intereses. Entonces, él se refiere precisamente al lugar que era previo a la construcción del templo. Cuando nosotros estudiamos el libro de Josué, recuerdan que luego de que le fuera sometido la tierra en las manos del pueblo de Dios, ellos erigieron el templo. En el capítulo 18 de Josué, dice el primer versículo, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, que erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Sin embargo, más adelante estuvimos leyendo que durante los tiempos de Elí, los hijos de Elí eran unos sacerdotes charlatanes, ¿verdad? Eran unos sinvergüenzas. ¿En qué libro fue eso? En Samuel. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó a consecuencia de la deslealtad de parte de los hijos de Dios? ¿Qué pasó con el arca del pacto?
La robaron.
Dios permitió, ¿verdad?, que sucediera una serie de cosas. Entonces ahí, ahora el templo está en qué lugar, en Jerusalén. Pero él le menciona en esta porción, aunque ese lugar es previo, anterior a el que se erigiera el templo, sigue siendo el lugar donde se erigió por primera vez el templo. Pero ese lugar donde yo les bendije con la presencia mía, estando en ese sitio, no es lo que es importante. Si ustedes piensan que lo importante es el sitio, lo importante es la estructura, están equivocados, porque lo mismo les va a suceder a ustedes que lo que les sucedió a los que estaban antes que ustedes. Eso es lo que está diciendo en esta sección que acaba de leer José Luis. Dice, os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. 10 tribus. Todos ellos que estaban ahí reunidos, no fueron fieles al Señor, y todos ellos fueron castigados. Esto no aplica al día de hoy, porque nosotros no somos tribu de Efraín. ¿Eso aplicará? La pregunta sigue siendo la misma, la contestación sigue siendo la misma a través de todo el estudio. Seguro que sí que aplica. Si nosotros vamos a servir al Señor, entonces más vale que le sirvamos, que le seamos fieles en todas las cosas. De otra manera, la consecuencia es la misma. ¿Cuánto de nosotros quiere que el Señor esté con nosotros todos los días de nuestras vidas? Por supuesto que sí, que todos nosotros queremos eso. ¿Cómo nosotros entonces podemos lograr agradar a Dios? Cada día considerar qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? ¿Estamos nosotros andando como Dios demanda de nosotros? Entonces, pudiera parecer que todas las preguntas que yo le estoy haciendo es para que usted diga, no, yo, chacho, yo soy malo, yo soy lo peor del mundo, ¿verdad? No es que nosotros digamos, yo soy bien malo, yo, chacho, yo soy terrible. Es para que nosotros nos ubiquemos. Cada día estemos pensando, gloria a Dios, Dios me ha dado el privilegio de ser su hijo. Este día Él me ha permitido obrar para Él, he podido hablar sobre su palabra con otras personas, he podido cantarle, he podido adorarle. Ahí es que usted se siente así, ¿verdad? Se levanta ese día y lo primero que usted dice es ¡gloria a Dios! Y usted se arrodilla y puede orar al Señor, hablar con Él desde el desayuno. Se va preparando, va al trabajo, hace sus tareas del día, si ya está jubilado, aquí nadie se ha retirado. Hace sus cositas en la casa, hace su diligencia, hace todas las cosas que tiene que hacer, llama por teléfono a una persona que está necesitada, a un familiar, ser querido, le habla sobre el Señor, se mantiene el día en oración, lee la palabra de Dios, y qué bueno se siente cuando usted ha podido estar todo el tiempo de esa manera. Aún dentro de ese ámbito, usted siempre reconoce que hubo algo que podía hacer. Recuerdo al hermano Bob Jordan, la vez más reciente que le vimos cuando estábamos cenando con él en la casa del pastor. Ese día, él estaba con un tremendo pesar en su corazón y me lo confesó. Él me dice, hermano, yo quería ir a entregar unos tratados a Añasco con el hermano Motley, pero el hermano Motley estaba enfermo. Entonces, se excusó con el hermano Bob. Entonces, él le pidió que pudiera ir con Caleb, con el hijo del hermano Motley, pero tampoco se pudo por la razón que fuera. Entonces, Bob desistió, pero estaba con una carga encima ese día. Decía, yo hubiese aprovechado ese tiempo, porque entonces pasé la tarde y no hice gran cosa. Yo hubiese ido para Añasco. Y él estaba dándose duro por encima del coco, porque no fue para Añasco a repartir tratados ese día. Y fíjense, no es que él fue para allá y se metió en una discoteca y estuvo bailando. No es que se fue para allá a un sitio y estaba haciendo lo que no debía. El pesar de él era que él quería hacer más. Él quería haber aprovechado más el tiempo de lo que hizo. Y solamente Dios sabe por qué él no lo pudo hacer. pero él se sentía de esa manera. No es que convirtamos cada momento que no estamos haciendo algo específico, especial, en una carga para nosotros. O sea, ese no es el consejo que se le está dando. Sino que podemos nosotros asegurarnos de que cada día estamos considerando qué puedo entonces yo hacer en este día. ¿Estoy yo invirtiendo mi tiempo, mis talentos para la obra del Señor? En esta porción sabemos nosotros que ese no es el énfasis, pero sí lo podemos convertir en el énfasis para nosotros. ¿Queremos nosotros estar en la presencia del Señor? Ustedes me acaban de decir que sí. Porque lo contrario es lo más triste del mundo. Y Él está hablando al pueblo que Él escogió. Este pueblo que yo escogí ha decidido andar de espaldas a mí. Por lo tanto, yo los he de castigar. Entonces, ¿qué más nos habla este pasaje a nuestra vida? Pues que nosotros debemos ser también voceros, precisamente de lo que está diciendo Jeremías al pueblo. Usted sabe que está andando bien delante del Señor. Gloria a Dios. Amén. Sí, hermanito, yo quiero agradar al Señor. Sí, estoy congregándome. Sí, estoy orando. Sí, estoy leyendo la palabra. Sí, estoy confiando en el Señor. Sí, estoy poniendo en práctica la fe. Cada día le pido al Señor que me dé más fe. Tengo unas situaciones delante del Señor y estoy esperando que Él me las conteste. Estoy exhortando, estoy visitando, estoy haciendo muchas cosas para agradar a Dios. Sí, me faltan muchas cosas por hacer. Sí, tengo que mejorar muchas cosas. Pero también la palabra del Señor tengo que llevársela a otros para que ellos puedan entonces ser beneficiados precisamente del mensaje. La intención con la cual el Señor le pide a Jeremías que le diga al pueblo no es por ahí viene el fuete, por ahí viene el fuete, prepárate. Eso no es lo que el Señor está diciendo a Jeremías. Seguramente habría quien escuchara a Jeremías y diría, ay, eso es verdad, eso es para mí. Y de momento se le quitó la soberbia. Como decía Bob, he scared the hell out of him. ¿Verdad? Se le espantó toda maldad de su ser, se le espantó lo malo y decidió someterse completamente al Señor. Pues eso es lo que el Señor espera de nosotros, hermano. Espera que nosotros, si andamos bien, y usted reconoce que va andando bien, ninguno de nosotros es perfecto aún, pero andamos en esa dirección, yo espero. Espera también que nosotros le llevemos el mensaje a otros quienes están necesitados de recibir a Cristo Jesús. ¿Qué acciones paralelas a la de los versículos 8 y 9 se ven en el presente? Los versículos 8 y 9 habla sobre confiar en palabras vanas, de mentira, que no aprovechan. Y el versículo 9 dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensiando a Baal, andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Qué acciones paralelas? Todas ellas, ¿verdad? La misma, no hay que cambiarle las palabras. A los Baales. Incensiando a la Virgen del Pozo. A Santa Bárbara Bendita. Todas esas, ¿verdad? A Martín de Porres. ¿Ah? A Mita. Así que todas esas cosas, abominación ante los ojos de Dios, y es necesario que nosotros nos apartemos de ellos. Algo tan sencillo, ¿verdad? Las personas compran todos los días el periódico. Ahí está el horóscopo. No sé, ahí en la televisión. Yo no sé si todavía no salen. Yo sé que antes sí salían más que ahora. Obviamente yo no lo he visto. O sea, salía ya. Ah, pero ahora sale uno. Que sale con una musiquita ahí bien. Que no. Suena como una música de esas películas de horror, de terror. Sale un hombre ahí, no sé, sabe, lo que salen son como los ojos. Y bien, el oscurantismo ese. Llama a fulano de tal para que te lea no sé qué cosa y qué sé yo cuántas cosas más. Entonces, es claro que lo que te están dando ahí, porque lo que tú sientes es que eso no es nada bueno. Yo me imagino. Pero es que hay personas para quienes eso es una moda. El otro día entramos a un video y había un Jason tamaño real. ¿Sabes quién es Jason? El que sale la película Bien Estrese, ¿qué sale? No, así de alto. Sé que es Bien Estrese porque durante nuestra juventud. Porque esa es una película que me gustaba mucho, a Lisa le gustaba mucho esa película. Sí, lo ve así como 6 pies, 2 pulgadas, el monstruo ese. Y yo le digo al que atiende el lugar, le digo, oiga, usted nunca ha entrado aquí, de momento se olvida que usted tiene ese muñeco ahí. Y me dice, ay bendito, si tú fueras a mi casa, en mi cuarto yo los tengo a todos. Yo, ¿cómo que a todos? Me dice, tengo a Freddy Krueger, tengo a Jason, tengo a Chucky, tengo no sé cuántos más. Me mencionó un montón de pájaros de esos que salen en películas de terror, que muchas personas no conocen. Pero son todos muñecos de terror y que tienen música así de fondo y se les prenden los ojos y qué sé yo qué. Y yo dije, ¿tú tienes toda esa gente en tu cuarto, muchacho? ¿Y tú duermes? Sí, es que a mí me gusta todo eso, me dice. Entonces, hay gente que viven, que para ellos es una moda. Por eso uno dice, uno ve ciertas cosas y como que el Señor le da un discernimiento sobre ellos, pero hoy en día hay unas modas. Las películas estas de masacre, yo no sé cuántas han tirado ya esas de Chainsaw Massacre, me dicen que son como 7 u 8. La película esta SAW, como 5. Y son muchas. Entonces, simplemente son películas que destripan a las personas y no se aparecen un canto de allá y otro por allá, hay alguien que es un asesino en serie. Y esa gente se convierte en antihéroes, pero muchas personas los llegan a venerar. Eso va calcomiendo la psiquis de las personas y se convierte en algo tan y tan común. Y las personas vienen a aceptarlo. Y eso es bien peligroso. ¿Por qué razones, aunque las personas profesan servir a Jehová, en ocasiones persisten en prácticas paganas? El horóscopo. ¿Qué necesidad? Por si acaso. No tiene su fe completa en Dios. ¿La qué? Por la cultura. ¿Sabes que hay personas quienes piensan que, aunque eso no cae necesariamente dentro de las prácticas paganas, pero es una práctica que es contraria a lo que Dios demanda de nosotros? Hay personas quienes, dentro, asistiendo a distintas iglesias, entienden que no hay nada malo en jugar lotería. Jugar lotería, juegos de azar. Si usted le dice, y no hay forma que usted le haga entender. Digo, sí, hay forma que usted le haga entender. Pero ellos, dentro de su cultura, para ellos, con eso no hay nada malo. Entonces es necesario, con el testimonio, con la exhortación, con la oración y el estudio de la palabra frecuente. ¿Será posible que los creyentes, si no son cuidadosos, caigan en prácticas antibíblicas pensando agradar a Dios? ¿Y son creyentes? Pues seguro que son creyentes. No sé si son creyentes, son creyentes extra, creyentes plus. Primero, que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y por ahí es donde tenemos que comenzar. Segundo, tenemos que saber que toda la palabra es inspirada por Dios y sirve para varias cosas. Ya mismo menciona para exhortar, para enseñar, para redarguir. Dentro de la palabra hay distintos pasajes que te sirven para poder exhortar respecto a asuntos específicos. Por eso habría que saber cuál es la práctica para saber, ¿verdad? Dentro de los pasajes, por ejemplo, Levítico, Éxodo, habla sobre ciertas cosas que el Señor considera que son abominación. Por ejemplo, rendir culto o tributo a ídolos. Lo que es idolatría, a través de la palabra, pues nos lleva. En Romanos habla sobre una serie de prácticas que son totalmente contrarias, ajenas o abominación a Dios, que son desagradables a Él. Y hay ciertas obras que son de la carne, que desagradan al Señor. En Gálatas, por ejemplo, Gálatas 5, previo a los frutos del Espíritu, te habla sobre las obras de la carne. Pero los actos específicos es importante que los tengas en cuenta para que entonces puedas hacer una búsqueda dentro de la palabra. ¿Cómo qué? La palabra dice, no conforméis al mundo. Dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y eso es bíblico. En la misma, sí. Y la palabra en los proverbios habla precisamente sobre la actitud que debemos nosotros asumir. Entonces, nuestro Señor hablaba, por sus frutos los conoceréis, decía Jesucristo, ¿verdad? Los falsos maestros, pero también eso puede aplicar a nosotros como creyentes. ¿Cuáles son los frutos que estamos rindiendo nosotros como creyentes? ¿Los frutos son espirituales? En Santiago 4:4 dice David, que no os conforméis al mundo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, pero por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Está en el cuarto capítulo de Santiago. Santiago 4, pero te leí hasta el 7. Bien, así que la palabra completa, ¿verdad? Nos habla sobre situaciones específicas. Pero sí, es posible la contestación que ustedes me dieron. ¿Será posible? Por supuesto que sí, sucede a cada rato. Entonces, nosotros, los que estamos aquí, reunidos en esta noche, ¿estamos exentos de esto? No, no somos exentos de ello, pero sí, nosotros podemos ser sabios, estudiar, someternos cada día más al Señor, resistir al diablo, dice ahí en esa misma porción, huirá de nosotros. Es necesario que nosotros podamos entonces identificar, ¿cómo yo sé que algo es antibíblico si yo no conozco la Biblia? Martes y domingo, aquí se estudia la Biblia, y jueves también. Martes y domingo, oramos, y jueves también. ¿Pero los otros 4 días de la semana? También. Leemos en nuestro tiempo para entonces poder traer preguntas. Que no solamente yo tenga la contestación, el pastor o quizá otro hermano pueda contestar y de esa manera nos ayudamos mutuamente, que es lo que el Señor quiere y demanda de nosotros. ¿Cuál es el peligro de estas acciones? Exacto, pudiera confundirlo, ¿verdad? Lo malo con lo que es bueno, David. El testimonio. La gente que está afuera, que no conoce sobre el Señor, dice, ah, ellos lo hacen. Pues entonces, bueno, no hay ningún problema con lo que yo estoy haciendo, porque somos iguales. Entonces, ¿para qué yo tengo que ir para allá a buscar qué? Que vengan ellos acá. Que se conformen ellos a mí. Así que, hay muchas cosas, hermanos, que es necesario que nosotros estemos pendientes sobre las cosas que nos rodean, pero con mayor y más importante atención en esta dirección. Cada día reflexionar sobre qué estoy haciendo yo. Señor, ayúdame. Cada día antes de uno lanzarse a la calle, Señor, ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo. No permitas que yo jamás te desagrade con mis acciones. No permitas que yo pueda ser engañado o seducido por las cosas del mundo. Entonces que yo pierda el testimonio que tanto que tanto trabajo te ha costado a ti desarrollar en mí. Amén. Vamos al último punto. Yo busqué una imagen. Estaba buscando esta imagen y escribí estas palabras. Reina del cielo. Para hacerte esta tortas a la reina del cielo. Y cuando habla en esta porción, pues habla también de Astaroth. Astarte, también le dicen. Que era considerada la reina del cielo. Pero entonces, yo busqué. De hecho, buscas bajo Astaroth o Astarte y casi no aparece. Entonces, usted busca aquí, reina del cielo. Y hay un sitio en la red cibernética donde aparece esto, y no es una crítica sobre ellos, sino que esta es la reina del cielo para ellos, entonces la veneran en ese sitio. Muchas oraciones, entonces pasajes bíblicos, donde ellos utilizan para poder apoyar el que esta persona o esta imagen que está ahí representa a la reina del cielo, la cual todos nosotros deberíamos adorar, etcétera, o venerar. Reina del cielo. Cuando no se puede interceder, y aquí está, esto, pongamos especial atención a esto, hermano. Estos cuatro versículos son bien, bien importantes, porque a mí, yo cada vez que lo leo, paso sobre ellos, me entra un clase de pesar. Yo lo quiero leer. Versículos 16 al 20 dicen, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en la ciudad, en las ciudades de Judá y en calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Ay, hermano. A veces yo me siento a meditar y pienso en el mensaje que nosotros como iglesia presentamos respecto a las prácticas engañosas, antibíblicas, idólatras que proliferan en nuestro país. Y trato de yo darle, verlo de distintos ángulos y decir, ¿cómo yo puedo presentar este mensaje de la manera que si alguien, algún amado, algún ser querido, algún familiar, pariente, que esté dentro de esa maraña de mentiras y falsedades, que no se vaya a ofender? Porque uno no quiere estar ofendiendo a las personas. ¿Cómo yo le digo a mi tío que está en esto? ¿Cómo yo le digo a mi hermana? ¿Cómo yo le digo a mi primo? ¿Cómo yo le digo a mi vecino? ¿Cómo yo le digo a ese amigo especial que yo tengo, a quien yo amo entrañablemente como si fuera mi hermano, que estas prácticas solamente le pueden conducir al infierno? ¿Cómo yo se lo puedo decir en palabras bonitas que a él no le ofendan? Y no logro dar con las palabras. ¿Sabe por qué? Porque no existen esas palabras, hermano. Cuando usted está haciendo algo que no conviene, ¿qué nombre yo le puedo dar a eso? Pero aquí el Señor, fíjense cómo lo dice, y lo dice de manera categórica. Ese versículo 16 a mí me deja pasmado. Cada vez que yo lo veo, es que me entra como una cosa, una vergüenza ajena es lo que me da. ¿Será esa la expresión correcta? No sé si es vergüenza o temor ajeno. Porque es nada más pensar, así ve Dios a estas personas quienes insisten y persisten en hacer estas cosas que claramente no convienen ni le agradan a él. Él dice, tú pues no ores por este pueblo. ¿Qué haces pidiéndome por ello? ¿No ores por ello? ¿Ni levantes por ellos clamor ni oración? ¿Por qué? No me ruegues porque no te voy a escuchar. Pierdes tu tiempo. Ay, santo Dios. Entonces, ¿qué yo hago? Es como que no hay esperanza para esa persona, porque fíjese que a través de toda la palabra, y nosotros vemos en la palabra que el Señor dice, ora hasta por tu enemigo. Hasta por nuestros enemigos pide que oremos. Pero aquellas personas quienes andan persistiendo en honrar a falsos dioses, el Señor ya los ha descartado. Y Él dice, no me ores por ellos porque yo no te voy a escuchar, pierdes tu tiempo. Ahora, seguramente no por eso nosotros vamos a dejar de insistir en llamarlos. Por eso es que no hay otra forma, hermano. Cada vez que pasa, cada día que pasa, más urgente es que nosotros le dejemos saber de la manera que sea. ¿Sabes qué? No hagas eso, no pongas tu mano en el fuego porque te vas a quemar. Eso que a ti te parece que es bueno, eso te conduce a lo malo. Créeme, míralo, aquí está. Y esa persona no le va a hablar a usted. Pero si de 100 personas que usted habla, una persona la escucha, pues usted salvó a uno. Usted no, ¿verdad? El Señor lo salva, pero usted sabe lo que le estoy diciendo. Usted logró rescatarlo de las llamas de fuego. ¿A costa de qué? Ya ese no será su enemigo, ese eternamente se lo va a agradecer, porque entonces usted se va a encontrar con un en el cielo. Los demás, no, los otros 99, ¿habrá valido la pena enemistarse con ellos? Pues seguro valió la pena, porque usted lo intentó. Pero fíjese lo difícil que es esta tarea, porque Dios ya los ha descartado. Entonces dice, fíjense cómo es esto. ¿Quién fue aquel que dijo, por mi parte, yo y mi casa serviremos a Jehová? Josué. Ahí habíamos dicho que no era que él no sabía hablar, no era que era gramaticalmente incorrecto. En Puerto Rico dicen, mi familia y yo. Yo y mi familia, yo primero voy a servirlos para que entonces ellos me sigan. Yo voy adelante para que los demás me sigan, porque los demás también es cierto. Hoy en día te dicen, ay, hay que ser políticamente correcto. No puede usted ser no puede usted practicar proselitismo ni siquiera en su hogar. Ellos le ponen esa palabra así grandota, ¿verdad? Dicen, no puede ser proselitista, o sea, no puede usted profesar la fe que Cristo Jesús nos manda que nosotros prediquemos. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y él es categórico. Él nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, vengan al Padre por Zoroastro, por Mita, por Buda, por el indio aquel, por los siete pájaros aquellos en África, por todos los santos, los ángeles y no sé cuántas cosas. Él no dice eso. Nuestro Dios es Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Nosotros debemos entonces predicar la palabra de manera categórica. Si Josué dijo, yo y mi familia serviremos a Jehová, hoy en día este asunto de que no impongas a tus hijos lo que van a creer es una trampa de parte de Satanás. Nosotros cada uno tenemos que proponernos vivir nuestra fe. Y si vivir nuestra fe es demostrarle a nuestra familia que cada uno, si quiere agradarme a mí, no estoy diciendo que lo importante es agradarme a mí, estoy diciendo, si quiere ser parte de este núcleo, entonces debemos todos estar encaminados hacia lo mismo. ¿Verdad? Y eso no es ser dictador, eso no es ser tiránico, pero ahí no se puede participar, no se puede practicar la democracia. Es una democracia dirigida. Es necesario que todos estemos sirviendo al mismo Dios, porque no hay otro. De otra manera, caemos en la trampa de lo que estaba sucediendo en estos tiempos. Fíjese que el Señor le dice a Jeremías, ¿qué es lo que está pasando allá? Padre, madre, hijos, la familia, todos ahí están compartiendo para servir a dioses ajenos. Unos buscan la leña, otros encienden el fuego, y otros le hacen las tortitas a la reina del cielo. Mira qué chévere. ¿No se le parece? Cualquier parecido con cosas que ustedes ven hoy en día no es pura coincidencia. Porque esta práctica persiste a través de todos los tiempos. ¿Vemos la familia? Sí, vemos la familia. Hoy en día hay muchas familias que permanecen unidas haciendo lo malo. La familia pervertida, amar a ser advertida, ¿es que dice el refrán? No, eso no es lo que dice. La familia que sirve al Señor, entonces podrá agradarle todos ellos juntos y todos ellos podrán ir juntos al cielo. El Señor dice, toda esa gente que está haciendo esto, me quieren provocar. Y como ellos han pasado tanto esfuerzo, dicen, esmerado tanto en provocarme, pues entonces yo me voy a ir ahí. Y la consecuencia es terrible, hermano. Todo el furor va a derramarse sobre todos los lugares. Y toda la creación sufre a consecuencia del pecado. Fíjense ustedes que no solamente la humanidad, sino todas las cosas que nos rodean sufren a consecuencia de nuestro pecado. Ahora estas preguntitas, con esto vamos terminando. Y si usted quiere hacer algún comentario adicional, en toda libertad. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia quienes deciden adorar dioses paganos? ¿Se pasa la manita, ¿verdad? Se ira, se molesta en sobremanera. Y hoy en día, ¿eso no es cierto hoy? Hoy en día es igual, ¿verdad? Porque Dios es el mismo a través de todos los tiempos. En ese tiempo veíamos que había una participación de prácticas paganas por la cuestión cultural y la gente con quienes se habían mezclado. Hoy en día, eso es aún más cierto, porque hoy en día las mezclas son de un sitio para otro y ahí tenemos conexión y acceso a tanta desinformación. Usted prende la computadora y es terrible. Usted está buscando una imagen de algo y usted pone la palabra que sea y lo que baja es basura por ahí. Hay que entrar uno orando todo el tiempo, orando. Porque con las cosas que uno se topa allí es basura. ¿Contradecirá esto la definición del carácter de Dios? Nosotros hemos hablado de un sermón mucho, ¿verdad? Jonathan Edwards. Se titula Sinners in the Hands of an Angry God. Pecadores en las manos de un Dios airado. No contradice el carácter de Dios de ninguna manera, ¿verdad? Porque Dios es justo. Por lo tanto, usted provoca a Dios, no puede esperar que aquel que creó todas las cosas entonces obvie que usted sea irreverente, que usted le falte el respeto descaradamente. Usted puede estar seguro que Él va a pagarle a cada cual según sus obras. Según los versículos 16 al 18, ¿quiénes participan de tales acciones contra Dios? ¿Cree en el Señor Jesucristo y será salvo? Tú y tu casa. ¿A quién le dijeron eso? ¿Al carcelero? De Filipo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Porque lo demás también es cierto. Sirve a Satanás y te irás al infierno tú y tu casa. Sugiere el versículo 19 que quienes tal hacen lo que hacen, lo hacen por confusión. Ese es un versículo que no estudiamos a fondo y es bien importante ese versículo. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? El Señor le está excusando. Dice que ellos hacen lo que hacen porque no saben. They don't know better. Es que hacen porque es que son brutos. Ellos no saben mejor que eso. ¿Será eso?
No, la confusión es lo que le va a pasar a ellos. Ellos están en eso y entonces la confusión.
Ese proverbio popular es bueno, ¿verdad? Están cavando su propia fosa. Él los entrega a su propia concupiscencia. ¿Ya? Son entregados a mentes reprobadas. Mientras más tú haces lo que es incorrecto y persistes en hacer aquello que no agrada a Dios, fíjate cómo le dice Jeremías, no me ores por ello, no clames a mí por ello porque no te voy a escuchar, ni te voy... No pierdas tu tiempo. No gastes tu saliva en orar por ellos. Y a ellos, como insisten y persisten, que insisten en hacer lo que es malo, y en ofender y blasfemar contra Dios, entonces dice, eso es lo que ustedes quieren, pues está bien. Ahí mismo los entrego. Ustedes mismos sigan confundiéndose, y ustedes van a llegar el momento que se van a creer que eso es lo que es. Y ya, y es como ellos mismos, como dice la hermana Miriam, cavan su propia fosa. Qué triste, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance del castigo de Dios provocado por la infidelidad de su pueblo? Gloria. gloria a Dios. Así que, hermanos, ¿qué podemos nosotros desprender de este pasaje? Es necesario que nosotros andemos como apercibidos, andar nosotros en el camino que ha trazado nuestro Señor para nosotros, cada día reflexionar sobre nuestras obras, cada día mejorar lo que hacemos, cada día predicar más y denunciar aquello que entendemos que es antibíblico, que no le sirve de nada a este pueblo que nos rodea para poder agradar a Dios. Esa es nuestra encomienda, y no creas que por eso el mundo le va a dar un trofeo, porque es todo lo contrario. Si a usted le parece que a Jeremías se le hizo difícil, según vamos a ir leyendo las cosas que el Señor le pide a Jeremías que tenía que hacer con el pueblo, pues no espere que la labor suya como creyente sea una más simpática. Muchas cosas nosotros podemos hacerlo con todo el tacto, con toda la cortesía, con todo el amor que pueda haber en nuestro corazón hacia las demás personas, pero nosotros no podemos tergiversar la palabra de Dios para poder agradar a los hombres. Por lo contrario, porque si algún día a nosotros se nos ocurre cambiar la palabra de Dios para poder agradar a los hombres, entonces a nosotros se nos va a pedir que rindamos cuenta ante el Señor. Y eso va a ser bien triste, porque no va a haber excusa para nosotros presentarle a Él. Así que siempre nosotros tenemos que andar con la verdad, siempre presentar de manera honesta, íntegra, recta y con amor, exhortar a las demás personas, pero tal cual está. No podemos cambiar nada. Y orar, y con fe, siempre delante de las personas para presentar nuestro testimonio. Tres cositas. Tenemos que presentar el mensaje de Dios en un lugar donde acude la gente. El domingo que viene, pues el pastor se va a parar frente al templo y decir: aquí venimos a adorar al Señor. Estamos haciendo a José Luis, todo el mundo que entre, y venimos a adorar al Señor. ¿Qué te pasa? ¿Te crees? La manera de comportarnos ante otros es una indicación de la validez de nuestra religión. ¿A usted se le puede ver a Cristo? Amén. Dios tiene mucha paciencia, pero ella no es inagotable. Él dice: ¿me quieren ver airado? No tienen que esperar muchísimo más. Ya mismito, y vamos a ver en estos próximos capítulos qué es lo que sucede con este pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. La semana que viene, si el Señor nos lo permite, vamos a estar en el estudio número 17, el tercer estudio en esta unidad, una destrucción inminente, cuarto estudio realmente. Llamado a la humillación. Ese Rubik's Cube. Ahí tiene las distintas creencias que proliferan durante estos tiempos. La gente no sabe, tienen tanto de dónde escoger, que dice: ay, esta semana voy a ser budista. La semana que viene voy a ser shintoísta. La otra semana voy a ser de la madre tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Les invito a que oremos, mis hermanos, para que el Señor entonces nos bendiga y podamos dar por terminado el estudio. Santo y bendito Señor, te amamos. Te damos gracias, Padre Santo, por esta noche que tú nos has permitido estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que si de alguna manera te hemos ofendido con lo que fuera, Padre Santo, que tú nos perdones. Que grabes de manera permanente aquellas cosas que tú nos has enseñado y hemos aprendido hoy. Y que más allá de este momento podamos continuar meditando sobre esta palabra y estudiando el resto de este libro que tú nos has dado la oportunidad y la bendición y el privilegio de poder estudiar. Gracias, Padre Santo, por este espacio que tú nos entregas para poder hacerlo, pero no permitas que jamás nosotros convirtamos este espacio en un Dios. No permitas, mi Señor, que jamás ninguna cosa, persona, circunstancia, evento, acción tome prioridad en nuestra vida, ni mayor importancia de la que merezca. Que jamás, mi Señor, te desagrademos con nuestras acciones ni con nuestros pensamientos. Permite, mi Señor, que siempre podamos tener constancia de que a ti y solo a ti servimos, y que hemos recibido la sangre hermosa de tu Hijo amado Jesús para venir a ser parte de tu familia, ser hechos, mi Señor, tus hijos, y recibir la comisión de poder llevar tu palabra a todas aquellas almas quienes están necesitadas de ti. Te pido ahora una bendición especial para los hermanos quienes sacrificaron de su tiempo, mi Señor, para poder estar aquí congregados. Bendíceles, mi Señor, y prémiales de manera especial. Si hubiese alguien, Padre Santo, que estuviese triste, enfermo, con cualquier situación difícil en esta noche, yo te pido, mi Señor, que seas tú instalándote en su ser y que tú reemplaces aquello que no sirve y pongas algo nuevo allí, mi Señor. Que puedan irse bendecidos de este espacio y que pueda esta bendición persistir a través de todo el tiempo, Padre amado. Ahora te pedimos, mi Señor, que tú nos acompañes a nuestro destino, a nuestros hogares, Padre Santo, y que nos cuides en la carretera, que podamos llegar con bien y que podamos tener una noche de descanso placentera y que el día de mañana podamos levantarnos refrescados, llenos de energía para poder trabajar y hacer aquellas cosas que tú nos has mandado que hagamos en el día de mañana y podamos contar con tu presencia a través de todo el día. Ayúdanos, mi Señor, a cada día proclamar tu verdad ante el mundo, a denunciar con amor las cosas que tienen que ser sabidas, mi Señor. No permitas, mi Señor, que la confusión, el error de este mundo en el cual nosotros vivimos nos confunda, mi Señor. No permitas que nosotros nos permitamos ser engañados, ni que nos sometamos, Padre Santo, a las autoridades de este mundo que profesan lo que es contrario a tu verdad. Permite, mi Señor, que cada día podamos ser más fieles a ti y que cada día podamos proclamar tu verdad de manera sincera, íntegra y recta. Quédate ahora con cada uno de nosotros, mi Señor, y permite que podamos alabarte y glorificarte con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, con nuestro clamor, con nuestra voz, mi Señor, y con todo nuestro ser. Todas estas cosas, mi Señor, las presentamos delante de ti, confiando en que tú las escuchas, confiando en que solamente tú eres Dios, y que solamente a ti podemos clamar y presentar todo lo que te hablamos. Todo te lo presentamos en el dulce y amado nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Amén.